Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia. Qué gusto estar con ustedes una vez más en este hermoso y glorioso día que Dios nos regala con una noticia extraordinaria. Y usted sabe cuál es. Cada día yo se la menciono y el resultado es el siguiente. Usted y yo, aleluya, amanecimos vivos. Bendito sea nuestro Dios. Celebramos el privilegio de poder vivir. Te invito a que adoremos. Creo que tenemos razones suficientes del por qué hacerlo. Papito lindo, te damos muchas gracias por tu inmenso amor y tu bondad. Gracias porque podemos declarar lo que el salmista dijo en el Salmo capítulo 3. El versículo 5, él dijo, yo me acosté, yo dormí, yo desperté porque Jehová me sustentaba. Esta es una verdad que nosotros también podemos declarar, saber que somos guardados, protegidos por el Dios creador del cielo y de la tierra. Gracias porque creemos que también estamos en pie, porque asimismo tu palabra lo dice, que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tu misericordia, sino que nuevas son cada mañana. Oramos por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria, gloria a nuestro Dios. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro, pero requete seguro, aleluya, que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, vamos a iniciar una pequeña serie bajo el tema El secreto que Jesús nos reveló para que otros crean. El secreto que Jesús nos reveló para que otros crean. Yo quisiera comenzar de alguna manera lanzando alguna pregunta o reflexionando en esto. Yo estoy 100% seguro, y usted no me dejará mentir, que usted también está seguro de esto que le voy a decir, que todos los que amamos a nuestro Dios y hemos abrazado la vida del reino de Dios, y obviamente hemos entendido el propósito del evangelio, todos aquellos que nos movemos en esta misma afinidad de espíritu, anhelamos y deseamos con todo nuestro corazón que todas las personas, incluyendo nuestros familiares, nuestros amigos, crean a la verdad del evangelio, porque obviamente esta verdad los hará libres, como nos hizo libres a cada uno de nosotros, porque así lo dice su palabra. Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, la palabra de Dios, una vez conocida, puesta en práctica, abrazada, creída, esa verdad nos hace libre. El permanecer en la palabra. Si tú lees el contexto de Juan capítulo 8, ¿sabes qué dice el versículo 31 de Juan 8:31? Dice, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego dice el versículo 32, el que acabé de mencionar, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, el permanecer en las palabras de nuestro Dios, el abrazar la vida del reino, el poner en práctica la verdad de Dios nos libera. Y gente puede pensar, pero ¿nos libera de qué? ¿De qué nos va a liberar? Es que mire, cuando nosotros no estamos en el evangelio, no estamos caminando con Cristo, la Biblia dice que el enemigo pone vendas mágicas. Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cega el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio. Luego Ezequiel 13:18 dice que el enemigo también cose vendas mágicas para cazar las almas de los hombres, vendas mágicas. Como también dice el salmista David en el Salmo 18, me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron. Es decir, son vendas que de alguna manera no dejan que la persona abrace la verdad del evangelio. Entonces el enemigo coloca vendas y son mágicas. El término mágico lo dice Ezequiel 13:18, no es un invento mío. Y también son vendas, barreras espirituales que no las puedes ver con tus ojos naturales. Y que solo la verdad del evangelio puede hacer libre a esas personas. Por muchos años yo estaba vendado también. El enemigo puso vendas en mí y yo no podía salir de la drogadicción, del alcoholismo. Eran vendas que tenían. Pero el poder de la palabra, la predicación de la palabra, cortó todas esas vendas que venimos arrastrando. Y bueno, ya esto podría ser otro tema que más adelante podíamos hablar. Pero le muestro esto, es que los mismos judíos, en el contexto de Juan capítulo 8, ellos estaban vendados. Ellos creían de una manera como hoy en día, que hay mucha gente que cree, como ellos dicen, es que yo creo en Dios a mi manera. Es que yo creo, eso decían los judíos. Lea todo el capítulo de Juan 8 y se da cuenta cómo ellos estaban vendados. Aún, es que yo creo a Dios a mi manera, yo tengo mi manera de pensar. ¿No les suena muy familiar eso? Cuando la gente dice, yo respeto su religión, usted respete la mía, déjeme pensar y creer en Dios a mi manera. Y eso suena quizás muy piadoso, suena muy bonito, pero no es bíblico. La Biblia dice que hay que creer en el Señor como dice la Escritura. Juan 7:38 dice, el que cree en mí como dice la Escritura. No como diga la tradición, no como diga mi pensamiento, no como yo percibo a Dios, no como yo creo que lo debo de entender. No, tengo que creer en Él como dice la Escritura. Y la Escritura es muy clara y me dice cómo tengo que creer en Él. Yo no puedo ir a la Escritura formulándome pensamientos, creando paradigmas, argumentos, razonamientos y bajo ese lente leer la palabra. No, porque eso es lo que hoy en día muchas personas tratan de hacerle decir a la Biblia lo que no dice. Por ejemplo, y se lo voy a hablar a nivel personal para no herir susceptibilidades. Cuando a mí me leyeron Primera de Corintios 6:9, que dice que los borrachos, y hay muchos pasajes más, no heredan el reino de Dios. Entonces yo lo leí, y ¿sabe qué le dije yo a la persona? Mire lo que dice aquí. Aquí dice borrachos. O sea, que yo si no logro emborracharme, sino en Colombia decimos copetón. Copetón es cuando ya una persona está entonadita, ya tiene las orejitas calienticas. Trabando la lengua, se me lengua la traba, como decimos en una manera funny, divertida. Entonces dice, no, él está un poquito copetón. O sea, que está entonadito con las orejitas calienticas. Entonces, y hay gente que es así, no, yo me tomo, lo mío son 6 cervecitas, 7 cervecitas, y cuando ya siento las orejitas así como calienticas, entonces me voy a acostar, no soy problemático, no le pongo problema a nadie, y lo importante, no me emborracho como algunos, esos que se arrastran por ahí así, que pierden hasta el conocimiento, esos sí son borrachos, esos sí son malos. O sea, como quien dice, ese texto que usted me acaba de mencionar es para ellos, no para mí. Hablando de ese pecado. Por ejemplo, a los que les gusta tener relaciones con personas del mismo sexo. En ese mismo pasaje de 1 de Corintios 6:9 dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Entonces la gente dice, pero un momentico, Dios es amor. ¿Usted cree que Dios me va a castigar a mí por sentir amor? Si yo siento amor, lo que Dios quiere es que yo sea feliz. Y me han llegado y he escuchado que han mostrado, usando el texto, cuando David le dijo a Jonathan, en ese pacto de amistad, David le dijo a Jonathan, tu amor, el amor que sentía por él como amistad, dijo, tu amor me ha sido como el amor de las mujeres. Entonces hay gente que toma esa Biblia. Mira lo que dice aquí. Mire a un hombre dedicándole, declarándole el amor a otro hombre. ¿Sí se da cuenta cómo somos los seres humanos? Le hacemos decir a la Biblia lo que no dice para tratar de acomodar mis deseos. Otro ejemplo. Mire, la Biblia dice en Apocalipsis 21:8 que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Entonces la gente dice, bueno, es que hay mentiras blancas y hay mentiras piadosas. ¿Sí ve? O sea, note que a la palabra, a lo que Dios dice, nosotros queremos decirle que no, es que no es así. Tratamos de acomodar las cosas a nuestra manera. Todo eso son vendas que el enemigo coloca. Cuando conoces la verdad del evangelio, que es pura, genuina, que es real, que la puedes palpar y ver, entonces no te pones con esas cosas. Crees en el evangelio como la Biblia dice. Yo lo invito a que lea Juan capítulo 8 y ahí va a encontrar cómo aquellos judíos creían en Dios a su manera y cómo Jesús los fue conduciendo y les fue diciendo que ellos estaban cegados. Incluso les dijo hasta cuál era el papá de ellos y cuál era el papá de ellos. Ahí le dejo esa tareita. Juan capítulo 8, léalo todo. Así que en muchas ocasiones, la Biblia registra que Jesús solía apartarse a solas a orar. Era su costumbre, iba a orar. Entonces, yo no sé si a usted no le causa curiosidad saber por qué cosas oraba Jesús. A mí en lo personal, cuando la Biblia dice que Jesús se apartaba, y uno dice, bueno, ¿qué necesidad tenía Jesús de orar? Qué bueno saber qué oraba Jesús. ¿Qué es lo que oraba Jesús? A mí me gustaría saber qué oraba Jesús. Bueno, la Biblia nos registra una de tantas oraciones que Jesús hizo, y dentro de esta oración que Jesús hizo, nos revela precisamente lo que hace referencia a este estudio, el secreto para que otros crean a su evangelio. Yo te invito a que medites en esta pequeña introducción, y el día de mañana, si Dios lo permite, vamos a leer el pasaje que te voy a mostrar. La oración que Jesús hizo, que a mí me causaba mucha curiosidad en lo personal, ¿qué oraba Jesús? La Biblia nos registra una oración que Jesús hizo, que después de que tú y yo la leamos, vamos a descubrir cuál es el secreto que Jesús nos dejó para que otros crean en el evangelio. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.